temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos, amigas del programa Tejiendo Palabras, del programa de bachillerato de la UNAD, todos bienvenidos de nuevo a un nuevo programa, una nueva emisión. Y hoy tenemos un tema muy especial, porque es que ya hemos hablado de diferentes tipos de temáticas. Por ejemplo, hablamos de youtubers, de tecnología, de mitos, de canciones favoritas. También hicimos un programa dedicado a las madres. Pero en el día de hoy queremos cambiar un poco y queremos ponerle la piel de gallina a todos nuestros oyentes, al igual que a la mesa de trabajo. Es por esto que el día de hoy nuestro programa está enfocado sobre las brujas. Y que nada más que recalcar que en lo paranormal las brujas se llevan toda nuestra atención. Y esto se debe a las múltiples como diversos mitos que se divulgan sobre su existencia. Sin duda, de niños hemos escuchado muchas historias acerca de estos entes y nos ha causado curiosidad. Otros hemos vivido, digamos, un caso o muchos casos en los cuales están involucrados estos seres. Así que bienvenidos en el día de hoy en Tejiendo Palabras, el tema sobre las brujas. Saludo a la mesa de trabajo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Julián, Edward.
¿Cómo vamos?
Adrián, Milena, Juliana y Mariana. ¿Cómo va todo el día de hoy?
Muy bien.
Sí. Bien, perfecto.
Sí.
Bueno, entonces para abrir un poco, haciendo preámbulos sobre este tema de hoy que nos impacta tanto y que muchas veces da miedo cuando contamos esas historias de terror sobre las brujas, cuéntenme, ¿ustedes qué saben acerca de estos seres?
Bueno, arrancando la experiencia tengo con este tema es bastante amplia. He manejado temas de parapsicología desde hace 13 años aproximadamente. Y el ser parapsicólogo me ha dado la posibilidad de poder experimentar con mucho de esta temática. Tengo la experiencia de poder decirles a ustedes que he visto varias clases de brujería, varios tipos de brujas, y de que las hay, de verdad que sí.
Como dice el dicho.
Exactamente, sí, vemos niveles de maldad, vemos muchas cosas que se dan en esta temática y sobre todo en la parte de la maldad, ¿no? Sabemos que las brujas en muchos aspectos se han dado a conocer desde épocas inmemorables, ¿sí? Incluso antes de Cristo. Incluso hablábamos en un programa anterior de la diosa Iris con mi amigo Nicolás, que hablábamos acerca de dónde arrancaba todo este tipo de temática. Y pues nada, dándolo a conocer de esta manera, Jairo, podemos decir que la maldad sí existe y que se da generalizando en este tipo de personajes, como es la brujería, como es la chamanería, y dependiendo de este tipo de sectas que nos dan esta satanización del tema, pues nos damos cuenta de que sí existe cierta maldad. No sé qué opinan ustedes, chicos, cuéntenme la opinión acerca de las brujas.
Pues yo por lo general pienso que, bueno, a mi criterio no existe. Yo en cuanto a temas de brujería, diosesanidad y todo eso me declaro incrédulo. Pero pues hay muchas cosas que uno ve y dice, pero esto puede que sea cierto. Y lo que tú dices, Eduard, en la brujería como que no siempre hay que se movió una puerta. De una vez uno piensa que es un fantasma. No, o sea, lo que Eduard me dijo la vez pasada, siempre traten como de buscar el lado científico. Y luego cuando ya empiecen a ver varias cosas inexplicables, ahí empiecen a ir más allá.
Es que, mira, yo te explico algo. La parapsicología, y la parapsicología es la ciencia que estudia todos los fenómenos paranormales. Es ahí el tema. Dime, Milena.
Uh-huh. Bueno, pues yo personalmente sí creo en las brujas. Y tuve una muy mala experiencia en un pasado, personalmente. Y fue más como en una casa abandonada del barrio. Así siempre en el barrio encontramos la casa que está como abandonada,
que nadie usa,
que ya tiene los vidrios rotos, que hay maticas que están saliendo y todo. Y pues fue como una experiencia muy fea, porque creo que marcó toda mi vida. Y pienso que sí fue más por el lado de las brujas, porque también tuve la oportunidad de hablar con un psicólogo de, pues,
O sea, un parapsicólogo que manejaba la temática.
Y le comentamos el caso y todo, habían hasta grabaciones y nos comentaba que sí, que en muchos casos eran brujas o espíritus que estaban ahí en ese lugar y que pues por algo esa casa estuvo abandonada mucho tiempo hasta ahorita, inclusive hay unos apartamentos ahí, pero las personas no duran. O sea, llegan, se instalan, duran un tiempo y se van. No, nunca he visto que dure alguna persona ahí.
Hay que aprender a definir si es un tipo de trabajo, un tipo de encosto, o si es una bruja, una entidad o cierto tipo de circunstancias energéticas que se apoderan de ciertos lugares. Pero pues eso lo trataremos en algún otro programa, o nos dedicaremos a las brujas ya que tenemos tan poquito tiempo. Juli y Mariana, cuéntenos.
Pues yo en lo personal, nosotros tenemos una finca en Tenjo, la familia tiene una finca. Y muchas veces por la noche nos ha pasado que nos han asustado o nosotros tenemos un baño dentro de la casa.
Como afuera, todas las casas, ¿no? Todas las casas tienen baños dentro de
la Pues, o sea, aparte de la mía. Aparte de ese baño, hay uno que está afuera.
Y queda
de
lejos.
La finca. Queda como la casa y pegadito a la casa el baño. Pero aún así el trayecto es pues larguito, ¿no? Ni largo ni corto, sino pues normal. Una vez yo estaba entrando, así yo, pues porque el baño en la casa estaba ocupado, entonces mi mamá me dijo como vaya afuera solita y entra al baño. Y yo, Dios mío, y yo le dije a mi hermano como venga, acompáñeme, no sé, así de vigilante por si me llega a pasar algo. Y nosotros tenemos allá al frente de la finca hay un señor. Le dicen el Cucos, pero se llama Daniel. El caso es que es loco, o sea, tiene como es, literal tú lo ves y le ves en la cara como aparte, la familia lo dejó.
Tiene problemas tiene una emocionales.
Historia, exacto. Y él es el que va por allá por las noches y la casa tiene pues los vidrios así, pero los vidrios mirando hacia adentro. Y él coge y se acerca así y pero se queda ahí plantado viendo lo que pasa y una vez nos asustó a todos. El cuento del baño es que estaba en el baño y cuando salí estaba al frente y todo estaba apagado en la casa y yo, pero estaba mi familia ahí y bueno, fui, entré, tenían apagada la luz de la sala, la de la cocina, la de los baños y los cuartos tienen blackouts, cuando tú los bajas queda oscuro todo. Y yo, pero qué raro que fui al baño y cuando regresé todo estaba apagado. Y cuando estaba regresando, no sé si les ha pasado que sienten a alguien atrás.
La presencia aquella.
Ajá, y sentí que me estaban llamando, mi nombre y yo. Yo primero me alteré, ya después dije, no, deben estar dormidos o algo así. Y cosa es que me asusté demasiado cuando lo vi al parado y cuando sentí, literal, sentí a alguien que estaba atrás mío, pero así, mirándome, terrible, terrible. Yo se sentía horrible, pero yo creo que eso es lo más miedoso que he tenido yo, pero no.
No ha sido así tan tenebroso.
Exacto, sí. Tan traumático.
Y Mariana, cuéntanos.
No, yo sí, nunca he tenido una experiencia de esas, ni... Digamos que hasta el momento yo no creo porque nunca me ha pasado nada así. He escuchado muchas historias, pero no, nunca me ha pasado nada así.
Bien, ahorita nos compartes una de esas historias que has escuchado acerca de brujas.
Bueno.
Listo. Bueno, al regreso de nuestra primera pauta institucional, quiero compartirles con ustedes un pequeño audio acerca de una de las brujas más famosas de la historia. No se muevan, ya regresamos aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
En el año 1324 se inició su juicio y fue la primera bruja irlandesa en ser quemada.
Bueno, ya aquí compartiendo uno de estos audios que tenemos del famoso youtuber Dross Roxag, en el cual divulga diferentes personajes de la historia, que nos habla acerca de esas brujas que existieron en unos tiempos inmemorables, en el medioevo y también en la época actual. Pero más precisamente esta bruja de Irlanda que tenía, digamos, a todo un pueblo condenado y azotado con su maldad. Y era lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De no. Que muchas veces la brujería se utiliza para la maldad.
Y satanizan pueblos. Aquí en Colombia por lo menos tenemos varios pueblos, uh-huh. ¿Sí? Uno de ellos es Fredonia, Antioquia. ¿Qué? Tú vas a Fredonia y en Fredonia hay ciertas casas.
¿Y dónde queda eso, Eduardo?
Eso queda muy cerca, aproximadamente a dos horas y media de Medellín. Yo tuve la posibilidad de estar en el año 2014. Uy. En ese pueblo. Ay, la energía, la gente es muy especial, pero realmente... Hay ciertos lugares donde decían, incluso se hizo una novela llamada La Bruja en ese pueblo, donde se manejó toda la temática que se tenía en esa época. Ella satanizó el pueblo como tal, ¿sí? Y se basaba en lo que hacía Herse Verbatory en muchos aspectos. Uh-huh. Entonces ahí usted llegaba y decía, bueno, ¿será que sí tenía los poderes tan grandes? ¿Por qué tanto paramilitar, tanto guerrillero, tanta persona que estaba en el campo se apoyaban en estas personas?
Es cierto.
Ahora, vamos a mirar que ellas manejan cierto tipo de magia, ¿cierto? Y como les explico, la magia tiene colores para mí. Bueno, aunque hay un parapsicólogo en nuestro país, un saludo a uno, John Barrera, que yo sé que el que escucha este programa me va a decir, Eduardo, ¿sí ves? Para mí la magia tiene colores. Y no existe la magia, sino la intencionalidad que se dé al color de la magia. Existe la magia blanca, que es la que utilizamos para sanar, para ayudar, para hacer impo, que es la que utilizan más de un pastor cristiano, un sacerdote, etcétera, etcétera. Existe la magia negra que está en el chamanismo, la necromántica, la necromancia, todo este tipo
de vudú.
El vudú, uh-huh. ¿Sí? Es la magia negra. Está la magia roja, que es la que manejamos con pactos de sangre, donde hacemos cierto tipo de vínculos de consanguinidad y sacrificios sanguíneos, que está ese tipo de magia, que se utilizó mucho en la época antes de Cristo y durante Cristo, ¿sí? Que era lo que manejaban los romanos para el sacrificio de sus dioses, este tipo de magia roja. Y está la magia verde, que es la magia que utilizamos con las plantas, que utilizamos y manejamos con ciertas cosas. Y, ¿qué piensas, San Nicolás? Cuéntamelo todo.
Lo de la bruja, personalmente yo pienso que lo de que sacrificar personas y tener pelos de esa gente... Yo pienso que es algo más biológico o mental de la persona. Posiblemente será un trastorno obsesivo compulsivo o cualquier otro tipo de cosa que lo pueda impulsar a cometer esas acciones. Yo no digo que sea tanto como alabar a Satán como tal.
Pero ya no estaríamos hablando de brujería, estaríamos hablando de otro tipo de ideología. Ya exacto. Estaríamos hablando de que nosotros iríamos a tener una deidad diferente que manejaríamos hacia eso.
Uh-huh. ¿Sí? Milena, ¿por qué estás tan desacuerdo con Adrián?
Bueno, escuchando el audio, yo soy de las personas que le tiene mucho miedo a estos audios, pero como soy tan masoquista, me encanta escucharlos y ver los videos de ellos. Porque yo soy así, y lo que me gusta es verlos de noche, me encanta. Pero aunque no pueda dormir, me encanta verlos. En cuanto a lo que dice mi compañero, que él lo toma más es como por otro lado, como él ya que lo toma es como por una... como por algo
psicológico
que tenga la persona, y pues yo no creo en eso. Nosotros hemos escuchado en muchos casos en donde sacrificar a una persona es hacer culto a algo así. En lo que escuchaba del audio, que mataba a las personas o conservaba las cosas, es muchas veces se utiliza para hacer, como lo decía, para hacer magia, para hacer mal en la gente.
Es dependiendo de la intencionalidad, Jairo. Y lo que les digo a las chicas, y te digo, Nicole, si siempre es la intencionalidad con la que tú veas las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se hacía la brujería para satanizarla, como lo dices vos. Se hacía para alabar a cierto dios. Entonces, cogían al cabro, lo asesinaban. Uh-huh. Incluso estamos viendo lo que tuvo que hacer Salomón varias veces en varios sacrificios. Incluso una vez Salomón, ¿sabes qué iba a hacer? Iba a partir un niño en dos.
Sí, pero bueno, eso era para saber quién era la verdadera mamá.
Exactamente.
Y la que se preocupaba verdaderamente era la que no era la verdadera madre.
Sí, claro, la que le decía, uh-huh, quédase más bien usted con el niño porque pues yo prefiero que él esté vivo.
Uh-huh, exacto. Mediante esa reacción, la sabiduría de Salomón pudo ejecutar la razón.
Uh-huh. También, y me acuerdo que Fernando una vez me pregunta, pero si usted no cree en la brujería, ni en los espíritus, ni nada de eso... Entonces, ¿cómo lo explica? A lo que yo le respondo, precisamente por eso, como no lo puedo explicar, no creo en él, porque si no sé cómo funciona, no le puedo hacer culto, digamos, alabar, porque no sé cómo alabarlo, ni cómo funciona, ni qué es.
Para eso tenemos
para eso. Bueno, ya te explico, la parapsicología.
Para eso trajimos parapsicólogos.
Nosotros manejamos el tipo de que los fenómenos paranormales son únicos e irreemplazables. Sí, la misma palabra lo dice, es único, no vuelve a suceder. Tenemos que darle esa explicación a ese fenómeno que sucedió. No se repite más. Incluso cuando tú tienes una experiencia paranormal, nunca se te olvida. Nunca.
Jamás.
O sea, jamás. O sea, el día que te pase, te pasó y nunca más te va a volver a pasar porque te marcó. Te van a pasar circunstancias muy parecidas, pero realmente a que sean iguales nunca lo van a hacer.
A mí me sucedió algo en el Tolima. Yo tenía alrededor de 12 años. Fue una experiencia muy dura con respecto a las brujas. No creíamos. En la casa de un compañero, allá había un restaurante en ese lugar del Tolima. A uno de ellos los estaban asustando. Entramos conmigo, cuatro compañeros, una noche de viernes, a mirar qué era lo que sucedía. Siendo casi las 3 de la mañana, después de esperar tanto, cae algo pesado, como si fuera un ave, al techo. Era el techo de zinc, que son las tejas de lata. Cae el ave como si estuviera aleteando. Luego de que cae el ave al techo, de una manera impactante, salta y se escucha como el sonido de una persona que cae de una superficie alta, como si estuviese descalza, y luego entra al restaurante. Y allí comienza a tumbar todo. Ollas, platos, cucharas, las sillas que están sobre las mesas del restaurante también. Fueron más o menos como una hora de intensa brusquedad ante ese restaurante. Fuera de nosotros estaba la mamá del muchacho y la hija, y una muchacha que era como la nana, es decir, como la muchacha que se encargaba de los oficios,
la que los cuidaba,
cuidaba a la niña, y también hacía de comer, exacto. Y nosotros cuatro escuchamos eso. Siendo las 6 de la mañana, fuimos a mirar en qué situación estaba el restaurante, porque lo que habíamos escuchado los cuatro al mismo tiempo había sido totalmente una hecatombe. Algo había sucedido allá. Cuando fuimos a mirar, no había ni una cuchara en el piso. Ni una cuchara. Y le preguntamos a la mamá, a la nana, que si ellos habían escuchado algo. Y ellas nunca escucharon nada. Esa es una de las experiencias que tengo con este tipo de... Y nunca más se me ha vuelto a presentar. Solo fue esa vez. Fue porque quise experimentar la curiosidad. Yo no lo creía. Era escéptico, así como mi amigo Adrián. Y pasó. Nunca más ha vuelto a pasar y no quisiera que volviera a pasar, porque fueron 2 horas y algo de mucho susto, de mucho miedo.
Yo lo único así miedoso, aparte de eso raro que me pasó en la finca, son las películas de miedo. O sea, a mí me encanta ver películas de miedo. Bueno, una vez me pasó un incidente en el cine, pero pues X, ya después me dijeron, ¿qué vamos que esta película? Yo, bueno, pues listo, me fui a ver El Aro, pero uno la ve y uno dice, ¿cómo no? Si a mí me pasara eso, pues yo hago eso, pero uno se mira en el momento si le llega a pasar, y yo por lo menos me quedo en shock.
Buen cine, cine japonés. Lo que es el terror psicológico del cine japonés es excelente.
El ojo y todo.
Bueno,
si
han visto un cortometraje en inglés, yo les tengo el nombre, voy a ver si lo encuentro. Pero es un cortometraje que es muy... O sea, trae niños, trae animales y trae la mamá del niño. O sea, muy, muy fuerte, pero yo se los paso.
Bueno, perfecto. Entramos a nuestra segunda pauta institucional y ya regresamos con Tejiendo Palabras y compartirles otro audio más. Pero en este caso, cuando la brujería no se trata de una manera oscura y cruel, sino cuando es practicada de una manera pura y transparente. Ya regresamos en Tejiendo Palabras. No se muevan.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página.
Deportes Radional Virtual, el deporte con pasión académica.
Pasa que las brujas no siempre necesariamente son mujeres. Y a diferencia de lo que muchísima gente cree, el equivalente de las brujas no son los warlocks. En inglés se les dice también witch, en español brujos. Y George Pickingill fue uno de los más notorios en la historia. Era extraordinariamente alto y su aspecto terrorífico. Sí, es una foto de él cuando ya era muy anciano. Imagínatelo a su mediana edad. Y se dice, de hecho, que él fue el mentor de Aleister Crowley. El sujeto era cascarrabias, tenía mal carácter, la risa más aterradora que te puedas imaginar, y mucha gente, al verlo, se iba corriendo. Se dejaba las uñas largas y su mirada era tan fea que rayaba lo atroz. No tenía empacho en decir que era un brujo. Pickingill practicaba magia folclórica. Venía de un largo linaje. La primera bruja de su familia fue Julia Pickingill, mujer que vivió en el siglo XI. Su madre también fue bruja y él, un brujo. El último de su estirpe, de hecho. Pero he aquí la moraleja. Pickingill era también curandero y ayudaba a todo aquel que iba desesperado o desesperada a él de día o a cualquier hora de la noche. Atendió partos, atendió gente enferma, atendió emergencias y todo lo que él pedía a cambio era cerveza o insumos que daba a otras personas. Además, resolvía disputas entre pobladores, pues la gente lo respetaba también por ser sabio. Y los grandes terratenientes de entonces le tenían tanto miedo que mientras él vivió, ninguno oprimió a los pobladores. 61.
Bien, perfecto. Como pueden notar, y lo que hablamos ahora, hay que distinguir la clase de magia y de brujería que hay. En este caso, Pickingill era de esas personas que optaba por la magia blanca, por la magia pura, para ayudar a los demás.
Y vamos al caso nuevamente, Jairo. Mira, la temática de si es hombre o mujer, casi siempre nos hicieron vender la idea de que el hombre brujo, por la parte, digámoslo, la parte nórdica, donde decían que los brujos eran los buenos y las brujas eran las malas. Porque las brujas lo que hacían era armar cizaña, digámoslo así, y fomentar conflicto en esa sociedad, en la parte nórdica, y Odín decidió abrirlas. Y ahí empezó en Europa, ¿sí?, a cambiar este tipo de circunstancias. Acá en Colombia les puedo decir que hay varios tipos de brujas, y dependiendo se pueden ver en tres grandes formas. Está la primera, que llaman que es la bruja voladora, ¿sí?, digámoslo así. Está la bruja que salta como un sapo, ¿sí?, y está la aprendiz. La aprendiz es la que recibe el cargo y que supuestamente, según el Vox Populi, digámoslo así, se dice que ellas tienen que entregarle el cargo a otra, o si no, no pueden fallecer. Y que debido a eso pueden durar postradas en una cama hasta 30 años, y lo he visto personas que llevan muchos años, que sé que han practicado este tipo de cosas y no pueden morir, hasta que ya es tenaz, que dicen, no, yo ya tengo que irme, y tienen que buscar la manera de entregar el cargo. Eso es lo que he visto en este país, ¿no? En Venezuela se maneja de una manera muy diferente, que es de donde es Dross. Dross es venezolano. Y allá es tenaz, en la parte de los llanos orientales. Es tenaz como se maneja la brujería, porque ahí es donde usted, al ver la parte tan llana, las ve despegar, digámoslo así, y ve despegar como una llamarada de fuego, que es lo que llaman ellos en muchas de sus canciones. Pero pues eso lo trataremos también en otra.
Ojalá mi compañera venezolana escuche eso.
Bueno, también se dice que la figura de la bruja también es como un animal, como un ave, como un pisco.
Que toman esa forma, pero realmente no es que son mascotas de ellas, no es que ellas tomen la forma, porque materialmente no se puede hacer ahí. O sea, tenemos que meterle también la parte lógica.
Porque sí, no, sí, vamos, exacto.
¿Sí? No, son mascotas que sí, ellas llevan encargos como una paloma mensajera, que tú te das cuenta pues que va y viene, sí. Pero le dan la ruta para que tome el animalito y tome ciertas cosas que es realmente lo que ellas hacen. Realmente el tipo de encosto o brujería que hacen ellas es un encosto donde te pueden dar hueso de muerto, te pueden dar hasta un renacuajo en una Coca-Cola. Yo lo he visto que lo dan. Imagínate, el renacuajo crece hasta cierto punto y fallece y se empieza a pudrir dentro de ti, pues te va a matar.
Eso escuchado.
Eso es obvio.
¿Y los saltarines, cuáles son?
¿Las saltarinas? Bueno, las saltarinas son aquellas que no tienen la misma fuerza que las voladoras, porque las voladoras pueden hacer su maldad a distancia, que son los golpes que usted alcanza, o decía Jairo ahorita, que se dan. Sí, ellas pueden llegar a manejar una entidad tan fuerte como un poltergeist. Y cuando ya llegan y manejan un poltergeist, lo pueden mandar a ciertos lugares a que mueva ciertas cosas. ¿Y eso qué genera? Pues genera que haya esos ruidos y que cuando tú llegues a ver, no haya ni un pelo que se haya movido. Entonces, este tipo de cosas son bastante fuertes. Y no sé, pues también lo que en mi experiencia me ha dado es que nunca hay que tener miedo. Siempre hay que hablarles muy fuerte. Había traído, pues bueno, después hablaremos de unos audios donde en Popayán alcanzaron a grabar una en vivo, y tú ves el video, lo puedes buscar en YouTube, está muy cortico, está como de minuto 9 segundos, minuto 15, sí. Pero solamente los últimos 15 segundos es donde ya se ve absolutamente lo que sucede. Ya de resto usted coloca brujas o cualquier tipo de cosa en internet y usted se encuentra un montón de videos que son mentiras, como en el Rally Dakar, que una los persigue. Incluso hay una que es una niña supuestamente que está en un cementerio mexicano donde el tipo la llama y la chica le abre los ojos y sale. Eso es un video que es falso. Mucha gente me ha dicho, no, mira que no, es falso. Entonces, no trae
Tú hablas, perdón, Eduardo, hablas del video. No sé si son dos señoras en un camarote, en una casa que tienen hijos chiquitos y baja ella a averiguar que hay abajo y es una bruja que está...
Bueno, sí, ese no lo he analizado todavía, pero pues lo analizaré, ya me lo pasaron, dura 5 minutos.
Sí.
Que es incluso es a las 9 de la mañana.
Pero es súper, súper... se ve la señora...
Lo que decía Eduard, que en Venezuela también se practica santería en la parte de los llanos, y tengo certeza de eso por la sencilla razón de que mi tía la practica. Mi tía es practicante de santería y un día se quiso llevar a mi mamá. Mi mamá no fue. Entonces fue muy chistoso como me lo cuenta mi mamá, porque si mi mamá me dice que mi tía le dice, ven que vamos para un ritual. A lo que mi mamá le responde, no, gracias, yo por allá no voy.
Sí, se da. Vean, lo que es la santería venezolana y la santería cubana son muy parecidas, pero después hablaremos de ese tema.
Sí, tienen un rasgo muy, muy particular. Entonces creería yo que la brujería la existe de manera pura, de una manera benévola, que sirve para ayudar a las personas. Pero por otro lado, también está esa santería podrida, oscura, que lo que trata de hacer es destruir a un ser, a un individuo. Se escuchaban casos de personas con animales adentro, como con lo que comentabas tú del renacuajo, lo he escuchado también con cerdos.
Con ratas.
Ratas, que hacen que crezca esa entidad, ese ser adentro del estómago de una persona hasta que la persona queda seca, queda petrificada. Y muchas cosas más he escuchado acerca de este tema, que realmente sería bueno darle una segunda parte en otra oportunidad en Tejiendo Palabras. Bueno, espero que hoy hayan compartido con nosotros de este excelente programa, y no olviden esta pequeña frase: las brujas no existen, y de que las hay, las hay. Eduard.
Un segundito, les recuerdo a todos nuestros oyentes que estamos en la unión de la UNAD y Supernova Radio en el Magazine con los chicos de la UNAD de 2 a 3 de la tarde en www.soysupernova.com. Pueden escucharnos, que son los chicos de la UNAD, y los que quieran ser parte de este programa, pues se pueden acercar a Bachillerato de la UNAD y compartir con nosotros esta experiencia de trabajar en radio, que ya nuestros compañeros de acá, Juli, Nico, Mariana, hacen parte de este magazine y pueden escucharlos de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes.
Perfecto, muy bien, positivo por eso. A todos ustedes, oyentes, queridos estudiantes del CINEP, un gran abrazo de parte de este equipo que hoy tiene la piel de gallina con este tema de las brujas, y sobre todo Juliana. A todos, gracias por escucharnos, un gran abrazo, y nos vemos en una próxima emisión de Tejiendo Palabras. Gracias por su compañía.
Nerga
Bagen
fue una de las brujas más malvadas que jamás vivió. Primero, a pesar de no ser nada atractiva, Se las arreglaba para apoderarse de amantes que no solo estaban entre los galanes más cotizados de Europa, sino que además eran de familias supermillonarias. Merga lo hizo 3 veces. Y como te podrás imaginar, sus 2 primeros esposos murieron en circunstancias raras, entre comillas. Se decía que para todo usaba la magia, y fue tan ruin de incluso sacrificar a uno de sus propios hijos durante la ceremonia conocida como Black Sabbath o Misa Negra. Se le atribuye el asesinato de varios empleados, de los hijos de sus anteriores maridos y de ofrecerse en cuerpo y alma para el diablo. De hecho, a Merga Bayen se le conocía como la puta del demonio, una de las brujas más temidas de toda Europa. Cuando las cosas llegaron demasiado lejos, la justicia consiguió allanar su palacio. Ahí fue donde encontraron pruebas hórridas, amén de restos humanos en los calabozos, donde a menudo se celebraban los rituales. Merga Bayen fue juzgada por un tribunal de la Inquisición y condenada a morir en la hoguera.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.